Padre Celestial, te suplicamos, Señor, tu bendición para escuchar tu palabra, Señor, que sea de edificación, de consolación, Padre, para nuestras vidas, que nos prepare, Señor, para vivir una vida confiada en ti, Señor, confiada en tu palabra. Gracias por la palabra de nuestro hermano, y ahora te ruego que bendigas la palabra del siervo que viene, Señor, que tú lo uses con poder, Padre, te lo suplico, ayúdame, Señor, necesito del Espíritu Santo, necesito, Señor, la guianza, necesito, Señor, que abras los corazones de mis hermanos, que estén atentos a la palabra de Dios, Señor, ábrelos tú, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, amén. Yo espero que no se va a ir nadie, ¿eh, hermanos? Les doy gracias por la paciencia de que se han quedado para el siguiente mensaje. Antier, que me tocó predicar la palabra del Señor, yo he estado pensando mucho en lo que es la fe. El hermano ha seguido por ese mismo rumbo, y en el primer mensaje veíamos acerca de las consecuencias que hay en dudar de la palabra de Dios cuando nosotros no seguimos exactamente lo que Dios dice. Ahora yo quisiera también hablar de algo que también está relacionado con nuestra vida de fe. Yo primero quisiera hacer una exhortación. Quisiera que los que han iniciado en la vida cristiana sepan algo que es muy claro en la palabra de Dios, que la vida cristiana es algo muy difícil de llevar. La vida cristiana no es fácil. La vida del creyente es una situación en la cual es difícil de llevar. ¿Sabe algo? Es mucho mejor ser católico. Es mucho más fácil ser católico. De veras, el católico no hay problema en vivir su vida como quiere. Pero la vida cristiana es mucho más difícil, porque tiene uno que andar como el gato encima de las bardas, con mucho cuidado. Tiene uno que estar cuidando a cada momento su testimonio. La Escritura nos pone la base para creer como debe de ser. Hay una verdad grande en la vida cristiana, y déjeme hablarle de esto. Dice la Escritura ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 7, que nuestra fe tiene que ser probada. Para que nuestra fe sea preciosa, tiene que ser probada. Y sabe una cosa, tienen todos los creyentes, su fe debe ser probada. Por eso es una alerta para el creyente. No piense que es fácil la vida cristiana. Ahí en Santiago también nos habla, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, dice que tendrá la corona de gloria. ¿Sabe algo? A mí me gusta mucho que el Señor no nos ha engañado. El Señor nunca nos ha hablado con medias verdades. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Dios no nos atrae con medias verdades, como hacen muchos que predican un evangelio de prosperidad. La vida cristiana no es fácil, de verdad se lo digo, es difícil. Los que van empezando, un día tienen que ser probada su fe. Hoy yo quisiera tomar como lección la vida de uno de los hombres más preciosos de la Escritura. El Señor Jesús dio testimonio de él. Él dijo que de los nacidos de mujer, no había uno más grande que él. Este hombre dio testimonio del Señor Jesucristo. Él dijo cosas maravillosas Hay un credo muy hermoso de Juan el Bautista acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Véanlo ahí en el capítulo 3 de Juan. No lo ve ahora, pero ahí en su casa puede verlo, ¿no? Pero este hombre, hermanos, un día tuvo que pasar por circunstancias difíciles en su vida que llegaron a poner un velo en su fe. Hubo algo de duda en su fe. Este hombre estuvo en la cárcel y ya tenía algo de tiempo ahí. Mire lo que dice en Mateo capítulo 11. Dice la Escritura: y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis: los ciegos ven, y los cojos andan, y los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Este hombre, hermanos, tuvo algo de problema allí en la prisión. Este hombre, hermanos, tuvo dudas acerca de aquel del cual había dado testimonio. Manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús: ¿eres tú aquel? El más grande de los hombres, hermanos, nacido de mujer, estaba pasando por un tiempo difícil. Había pasado por un tiempo de soledad. Estaba ahí en un calabozo. Y hermanos, no podemos ser tan duros con Juan. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por tiempos así. Yo quiero hablarles hoy, hermanos, de cosas que también en mi propia vida han sido una experiencia. Pero por la gracia de Dios, me ha mantenido firme y fiel. Y sé, hermanos, que un día pueden pasar por una situación así. ¿Saben? Hay algunas cosas que a veces nos llevan a dudar en nuestra fe. Yo creo que una de ellas es la depresión. Los siervos de Dios, los más grandes siervos de Dios, a veces pasan por situaciones así. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha hecho a estos grandes siervos de carne y hueso. No somos, hermanos, venidos del cielo. Somos hechos de polvo, igual que todos. A veces escondemos muy bien nuestros fracasos. A veces escondemos muy bien nuestras tristezas. Gloria a Dios por ello. Pero a veces, hermanos, también tenemos que decirle a los demás: mira, yo también paso por estas situaciones. Y por la gloria de Dios, soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. ¿No, hermanos? Yo sé que algunos han de simpatizar con esto. ¿Sabe una cosa? Grandes siervos del Señor han pasado por ahí. Elías llegó el momento en el cual estaba completamente abatido, temeroso de una mujer, después de haber hecho una grande victoria. No lo puede ver ahí en raíz. Y fue y se echó debajo de un enebro. Estuvo muy deprimido. Y sabe una cosa, el Señor no le regañó. El Señor le envió un ángel para confortarlo. Le dio sueño y comida. ¿No es verdad? Yo no estoy diciendo que es buena la depresión, hermanos. Yo creo que la depresión viene del diablo. Pero nosotros no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que volver la vista otra vez al Señor, poner los ojos en el Señor Jesús, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Y mire, Juan, hermanos, podemos entender su circunstancia. Este hombre era un hombre del desierto. Las planicies eran de él. Él podía andar por todos los cerros, libre completamente. Podía beber de los arroyos. Podía aspirar el aire a bocanadas. Y estaba allí en la prisión, en una celda muy pequeña. A veces así andamos, ¿no, hermanos? A veces nuestra prisión puede ser que es una ciudad. Pero a veces andamos con ansias de ser libres de la rutina. La rutina también mata, ¿sí sabe? El hacer todos los días la misma cosa, levantarse, ir a trabajar, eso a veces deprime. Como cristiano estoy hablando, ¿no es verdad? La mujer que tiene que lavar los trastes, lavar ropa, estar soportando los niños, trapeando, llega el momento en una gran depresión, ¿no es verdad? Y a veces sí estamos tentados a pensar, ¿eres tú aquel? Sí, hermanos, él es aquel, es el mismo. Otra cosa también, hermanos, que también hace que lleguemos a estos extremos es la desilusión. A veces nos desilusionamos con muchas cosas. Nos desilusionamos de los amigos. Nos desilusionamos de aquellos que un día prometieron amarnos hasta la muerte. ¿No es verdad? A veces nos desilusionamos de hermanos. Ponemos la vista en los hombres. Y cuando vemos que aquel cae, hay una gran desilusión. Y decimos, ¿eres tú aquel? Le echamos la culpa a Dios de nuestros defectos, de nuestras caídas, de nuestros pecados. ¿No han pasado por esto? ¿Es verdad esto, hermano? Es la vida. Es la vida del creyente, es la vida cristiana. Tiene uno que pasar por esto. Nuestra fe es probada. Juan, yo creo sí estaba un poco desilusionado. Yo creo que pasaron unos días, los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses, y aquel que él pensaba que podía sacarlo de la prisión no había llegado. En su primer sermón el Señor dijo, yo he venido a poner en libertad a los cautivos. Y Juan dijo, es fácil que él va a venir un día aquí a abrir las puertas. O cuando menos va a mandar un ángel, ¿no? Y no llegó el tiempo y él empezó a desilusionarse. Yo creo que le empezó a preguntar a los discípulos, oye, ¿qué está haciendo aquel del cual yo di testimonio? Aquel que dije, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo creo que le empezaron a decir, mira, él ha empezado a sanar a algunos ciegos. Él ha hecho también que algunos cojos anden. Él también echó fuera un demonio. Sanó a la hija de un noble. Un día se puso en una montaña y empezó a hablar un sermón grande, el Sermón del Monte. Y yo creo que Juan decía, ¿y qué más? ¿Qué más ha hecho? ¿No ha tomado el aventador para separar el trigo? ¿No ha tomado el hacha para ponerlo a la raíz de los árboles? Juan esperaba al Mesías. Juan esperaba al gran vindicador de allí de Israel. Y él dijo, ¡uy! Pero no llegó. Y empezó a desilusionarse. Y yo creo que sí llegaron las dudas. Y él le dijo a los discípulos, mire, vaya y pregunte, ¿eres tú aquel? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿No es cierto, hermanos? También puede ser, hermanos, que Juan no tenía un conocimiento completo de lo que era la misión de nuestro Señor Jesús. Él solamente veía una cosa, una sola parte. Él veía puras cosas benignas, hacía cosas buenas el Señor. Andaba sanando y haciendo bienes por donde quiera, en todas las ciudades. Pero él veía otra cosa. Él veía el fuego, veía la espada, una sola cosa, y a veces así estamos nosotros. Nomás vemos una sola cosa, pero no vemos el todo. No vemos todo el consejo de Dios. A veces pensamos que Dios, por ser justo, tiene que hacer grandes cosas porque así me lo han enseñado. Pero tal vez no te han enseñado la otra parte, el lado oscuro. Tal vez te han enseñado el lado luminoso de la vida cristiana, pero no el lado oscuro. Hay momentos así en los cuales Dios te hace pasar por esa sombra de muerte para que aprendas a confiar en Él. Para que no andemos conforme a la vista, sino conforme a la fe. Para que nosotros no miremos las cosas temporales, sino que veamos las cosas que no se ven, porque esas son eternas. ¿Sabe? La mayor parte de las promesas del creyente son eternas, son celestiales. No es que te vas a sacar el melate, no es que te vas a pegar un día la lotería, no es de prosperidad. Muchas veces la vida del cristiano es de pobreza, es de mucha necesidad, pero sabe, tenemos grandes promesas en el cielo. ¿No es verdad, hermanos? Entonces puede ser que Juan estaba algo desilusionado y él mandó preguntar al Señor: ¿eres tú aquel? Y vemos, hermanos, la respuesta del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Vamos a ver Lucas capítulo 7, versículo 17 al 23. Lucas capítulo 7, versículo 17 al 23. Es el mismo pasaje casi, pero trae algo diferente. Dice ahí: y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó a Juan a dos de sus discípulos y envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, y en la misma hora, el Señor les dijo: mire, póngase aquí al lado. Y yo creo que vinieron filas y filas de gente enferma, y él empezó a sanarlos. Cada persona se iba con una gran alegría, gozosa de haber recibido la gran bendición de la sanidad del Señor. Y los discípulos estuvieron viendo, y cuando todo esto terminó, el Señor le dice esta palabra. Y como los dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Póngase a pensar en algo. La pregunta de los discípulos de Juan era algo muy directo. El Señor bien pudo haberles dicho: mira, regrésate y dile a Juan que sí soy yo él. Que no se preocupe, yo soy aquel. Pero esto solamente tocaría lo intelectual. y él quería que Juan tuviera la plena seguridad del poder que tiene el Señor Jesús. Y le habló a su corazón. Es una respuesta al corazón. Juan no veía esto, pero podía creer que Dios podía hacer todas las cosas. El Señor Jesús podía hacer todas las cosas. ¿No es cierto? Pero también hay otra cosa. Yo creo que también esta esperanza de que un día podía ser liberado le permitió vivir estos últimos 3 meses con esa esperanza de que Dios puede hacer todas las cosas. Le mantuvo en su fe. Le mantuvo en su fe. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, las almas como las de Juan, las prueba hasta lo último. Hay algunos que el Señor tiene que darles la bendición rápido, porque no aguantan mucho. Son almas que Dios tiene que estar cuidando. No aguantan mucho la poda. Dice la Escritura que Dios no nos lleva más allá de lo que podemos aguantar. Y hay unos que pueden aguantar poco, y el Señor rápido les da la respuesta. Pero Juan no era de este tipo de almas. En él había un mártir. Y el Señor le está diciendo: tú confía, confía en mí. No hay problema. Si aunque él me matare, en él voy a confiar. ¿No, hermanos? Él podía confiar en esto, ¿no? Es algo grandioso cuando Dios prueba un alma así. Y también nos equivocamos en esto, hermanos. También nosotros, como Juan, a veces nosotros pensamos que Dios nos trata muy duramente, ¿no? ¿Cuántos hay aquí que un día se ponen a pensar, bueno, algunos Dios les contesta rápido? Y yo he estado pide y pide esta situación que cambie, y no cambia. ¿No hay alguien así aquí? ¿Cuántas veces hemos estado orando con lágrimas y el cielo es de bronce? Y estamos de verdad gimiendo, sollozando: Señor, ¿por qué me tratas tan difícil? Y sabe una cosa, agradézcale a Dios. Amén. Él está probando su fe. Él quiere que sea maduro en su fe. ¿Sabe? La Escritura dice que Él es el acicalador. Él está probando la plata. Él está haciendo su fe preciosa. Porque cuando salga de ese punto, usted va a ser más fuerte. Va a ser difícil que lo tumben. ¿No es verdad? ¡Qué glorioso! ¡Fortalecidos! Y debemos de decir al Señor: Señor, está bien. Yo no quiero pasar, yo no quiero reprobar esta lección. Hasta que la pase, tenme ahí, Señor. A veces para el cristiano el horno es encendido 7 veces, muy fuerte. Cuando, por ejemplo, a los inconversos parece que todo les va bien, que no están en el trabajo de los hombres. Pero el creyente no, hermanos. El creyente tiene que ser probado. Y hay que darle gloria a Dios por esto. Hay que darle al Señor toda la gloria y toda la honra. ¿Y sabe por qué? Porque aquí el Señor nos habla de una bienaventuranza. Dice la Escritura: y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Esta bienaventuranza, hermanos, es solamente para el creyente. Esta bienaventuranza está abierta para todos nosotros. Esta bienaventuranza es para aquellos que no se escandalizan, que no tropiezan por la manera en que el Señor los trata. ¿Sí me entiende? Es para aquellos que le dan gloria a Dios en medio de las aflicciones. Amén. Es para aquellos que dicen: Señor, que tu nombre sea glorificado. aún en esta situación, aún en esta circunstancia. Dice la Escritura, bienaventurados, felices los que no son escandalizados en mí, los que no hayan un motivo de ser estorbados en mí, por la manera en que uno los trata, porque Dios nos, ¿cómo nos trata? ¿Cómo se siente a veces con el Señor? ¿Cómo se siente en esas circunstancias duras, difíciles? ¿Empieza a murmurar? ¿Empieza a quejarse cuando llega la necesidad? ¿Cuando pierde su trabajo? ¿Cuando lo tratan injustamente en la calle, o en su hogar, o en el taller? ¿Cómo se siente? ¿Le da gloria a Dios? ¿Le dice, Señor, así porque así agradó a tus ojos? Cuando llega la enfermedad, cuando llega el despropósito, cuando no es bien comprendido, cuando es malentendido, ¿cómo le da gloria a Dios? Esto no más es para los cristianos, para aquellos que soportan las pruebas, para aquellos que pasan esta tremenda prueba. ¿Sabe? Romanos 8:28 nos habla de esto, ¿no? Romanos 8:28 es, yo creo, el pasaje que todos los creyentes deberíamos tener aquí para vivir nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. ¿Sabe? Dios no nos ha engañado. El apóstol Pablo dijo que por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Yo creo, hermanos, que el mensaje nos habla de veras a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es de fortaleza, es de un gran ánimo, saber que van a venir, pero sabemos que detrás de estas circunstancias hay la mano de un Padre que nos ama. Hay la mano de un Padre que nos cuida, que sabe hasta dónde podemos aguantar. ¿Sabe? Alguien que está siempre velando nuestros gestos para ver cómo es que estamos recibiendo la prueba, ¿no? Para ver cómo es que estamos recibiendo su disciplina. ¿Sabe? Y algo muy maravilloso, que Dios nos ha aceptado como hijos. ¿No es verdad? ¿No es de gozo esto, hermanos? Que somos hijos de Dios. Y Él dice que a los que Dios recibe como hijos, los azota. ¿Y sabe para qué? Para que sea fruto de santidad. Entonces, hermanos, debemos de decirle al Señor, Señor, lo que tú quieras, lo que yo necesite. ¿No, hermanos? Porque además, déjeme decirle que no es sabiduría contender contra el Omnipotente. Nosotros hemos visto la historia de Job, y Job empezaba a hablar acerca del trato que tenía. Él trataba de excusarse consigo mismo. Él veía solamente una parte. Y sabe, yo creo que él pedía, Señor, yo quiero saber, quiero sabiduría. Yo quisiera que hubiera un árbitro y que me pusiera delante de Dios, y entonces yo arguiría. Yo diría, Señor, ¿por qué? Y cuando el Señor llega con él, ¿sabe? Estamos viendo a un hombre quebrantado. Estamos viendo a un hombre enfermo. Estamos viendo a un hombre llagado, cansado de la prueba. Yo creo meses con esta situación. ¿Y sabe qué explicación le da Dios? Ninguna. Ninguna explicación. ¿Sabe? Dios no tiene que darnos explicaciones con los tratos que nos da. Nosotros, hermanos, somos sus siervos, somos sus hijos, y es gracia solamente, hermanos, lo que nosotros tenemos. Solamente tenemos que decir, Señor, así porque así agradó a tus ojos. Esta bienaventuranza es para aquellos, hermanos, que nos sostenemos, aunque muramos en la prueba. ¿Sí o no? Es de fuerza, hermanos. Dice que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿No es verdad? Y que debemos estar nosotros prevenidos, debemos estar nosotros armados con este mismo pensamiento, que si Cristo padeció, nosotros también, hermanos, como creyentes. Por eso, hermanos, yo creo que es una exhortación sin engaño. Su fe va a ser probada. ¿Sí, hermanos? De veras va a ser probada. Todo creyente va a ser probado. Pero qué maravillosa fe, hermanos. La fe del creyente es preciosa. La fe, hermanos, del católico, esa puede abundar porque casi la tiene, ¿no? Pero la fe del creyente es preciosa, porque es poca, muy poca. Y ese aguanta, hermanos, todas las situaciones que Dios nos pone en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Nos lleva a la victoria.
Amén.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe, hermanos, de veras? Yo puedo tener simpatía con Juan, pero hay una cosa que cuando nosotros nos preguntamos, ¿eres tú aquel? Debemos estar bien ciertos, hermanos, que sí es aquel, es el mismo.
Amén.
Él es el Rey de Reyes, es el Señor de los Señores. Él ha venido a tomar gobierno a nuestra vida. Él está con nosotros siempre. Cuando pases por las aguas, yo estaré allí. ¿Sí o no, hermanos? En cada circunstancia difícil, ahí está Él. ¿No es verdad, hermanos? Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y hermanos, nosotros podemos confiar que Dios no nos deja solos ahí en la prueba. Él es nuestro Padre. Y Él, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos. Como iglesia, hermanos, debemos de entender esto. Que ahora nuestra vida, ahora nuestra circunstancia, ahora nuestros días están a cargo de aquel que conoce todas las cosas, que está a cargo de aquel que nos ama sobremanera, de aquel, hermanos, que sabe atemperar la prueba y que nos va a llevar más allá de lo que podamos nosotros soportar. Debemos darle gloria a Dios, hermanos, cuando pasemos por este tipo de situaciones. Solamente debemos de pedir al Señor gracia y fortaleza. Gracia para el día, fortaleza conforme a nuestros días. Y hermanos, van a ver que es una vida de victoria. Es una vida preciosa, la vida del cristiano. Vencer a través de nuestras dificultades. Vencer a través de nuestros momentos difíciles. Esto es maravilloso, esto es grande. Porque cada día vamos a ver, hermanos, la presencia de Dios en todas nuestras circunstancias. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar, ¿no? ¿Quieres terminar, hermano?
A ver.